Doctor, yo nada más quería hacerle una pregunta pequeña. Es que en los primeros libros habla de que nosotros debemos de vernos en Jesús, ¿sabe? ¿Ahí podría decirnos un poquito cómo sería esa de vernos en Jesús? Siempre
¿Cómo
estoy.
sería?
¿Mandé?
¿Cómo sería vernos en Jesús?
Ajá, porque debemos encontrarnos en Jesús, así como Él
Por
va a estar
eso
en.
él dice, cuando quieras reconocerte, ven a reconocerte en mí.
Ajá.
Porque si te quieres reconocer en ti, te vas a equivocar. ¿Sí? Bueno, ¿qué quiere decir eso? O sea, todo lo que nosotros somos, Sumita, somos imagen de Jesús. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para que seamos realmente imagen de Jesús? Bueno, pues primero conocerlo para saber qué debemos tener. Entonces, cuando tú quieras saber lo que tú eres como ser humano, mírate en Jesús. ¿Qué vas a ver? Una naturaleza humana, o sea, material. Ah, bueno, esa la tienes. Él tiene una naturaleza espiritual, ¿sí? Tiene un alma, tiene un espíritu, tiene las tres potencias del alma. Tú también las tienes. Pero él tiene una vida divina, tú no la tienes, y él tiene una voluntad divina, y tú no la tienes. Por lo tanto, no quieras reconocerte en ti, decir, es que esta soy yo. Yo más bien diría que si tú te ves a ti misma, vas a tener que decir, esta no soy yo. Y cuando encuentres a Jesús, cuando lo conozcas, cuando lo veamos tal cual es, entonces veremos lo que nos hace falta. Y eso que te hace falta es lo que te va a hacer ser perfecta imagen y semejanza de Él, y vas a poder llegar a ser la verdadera Emma que Dios creó. ¿Sí? Entonces dice, cuando quieres reconocerte, ven a reconocerte en mí, porque si no te reconoce, porque si quieres reconocerte en ti, te vas a equivocar. Y luego, y una vez que te hayas reconocido en ti, digo en él, en ese momento también podrás reconocer a todo el mundo. Podrás reconocer a tus semejantes. Porque todos nuestros semejantes deben ser iguales que Él. Y entonces empezaremos a ver a Jesús en todos, empezaremos a ver a Jesús en todos nuestros prójimos, y el trato que estaremos dándole a todo el prójimo será el trato que le diéramos a Jesús en ese prójimo. ¿Sí? Se acabaron los enojos con mamá. En
Sí.
fin.
Sería como decir, Salvador, que hay una versión divina de ti, de mí, de todo, que no
Bueno,
conocemos.
no conocemos porque no tenemos esas características, ¿no? Sin embargo, en él estamos todos y en él es en donde nos debemos ver. O sea, y ahora tenemos la enorme posibilidad de poder alcanzar esa perfecta imagen. Si recordamos el catecismo de la Iglesia Católica, dice que la finalidad última de la economía divina es la igualdad perfecta con la Santísima Trinidad. ¿Sí? La igualdad perfecta con la Santísima Trinidad. ¿Qué quiere decir igualdad perfecta? Bueno, igualdad perfecta con la potencia del Padre, o sea, con la voluntad del Padre. Y esa es la igualdad en nuestra voluntad, uniéndonos a la de Él. la igualdad perfecta con la sabiduría del Hijo. Y esa sabiduría solamente la podemos adquirir uniéndonos con Él. Nuestra potencia, nuestra segunda potencia, que es la inteligencia, uniéndola a la inteligencia divina. Y la igualdad perfecta con el Espíritu Santo, que es el amor. Y esa la logramos a través de unir nuestra tercera potencia, que es la memoria, con el amor divino. Sí, ese es el punto en que debemos alcanzar ahora esta parte. ¿De acuerdo? Y ese mismo artículo del Catecismo nos dice, o sea, para, porque podríamos pensar que esto es igual a la santidad humana, la que tenemos en la actualidad, pero el mismo artículo del Catecismo nos desmiente eso, porque dice, después de haber dicho eso, dice, pero desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. Ese pero desde ahora, lo que nos está indicando es, esta es la finalidad última, pero como no la hemos alcanzado, como todavía no la tenemos a nuestra disposición, bueno, desde ahora podemos alcanzar la unidad, la inhabitación con la Santísima Trinidad. O sea, es un paso anterior a esa perfecta igualdad. ¿De acuerdo, Cris?
Sí, pero me refería también a que es gracias en virtud a que Jesús ya rehizo todas nuestras vidas, y gracias a eso pues estarían como suspendidas esperando que lo tomara, y lo tomamos fundiéndonos o uniéndonos de esta manera que nos has dicho. Eso. Pero gracias a que Jesús lo rehizo todo ya.
Uh-huh. Okay. Si no es por medio de la redención, esto sería inalcanzable para el hombre. O sea, el Padre nunca hubiera aceptado dar nuevamente esta posibilidad si no tuviera el pago completo, y el pago completo lo dio Jesús.
Uh-huh. Así es. Thank
you. Doctor. Buenas noches, Salvador. Ah. Una pregunta, perdón. ¿Se entiende que se puede entender que entonces volvemos a encontrar la semejanza perdida, y la semejanza perdida es la de Jesús, ¿no? Entonces, me digo, el reto continuo y la conversión nuestra es ver, alcanzar a ver y a buscar a Jesús en los demás, en el prójimo, ¿no? Eso, pues, ¿no? Es una santificación continua.
Bueno, el buscar al prójimo, a Jesús en el prójimo, sí, definitivo es una santificación continua, pero lo que dice Jesús, lo que decíamos a la pregunta de Emita, o sea, ven a reconocerte en mí. Ahora ya te reconociste en mí, ahora también en mí vas a reconocer al prójimo. O sea, porque una vez que me veas completo, vas a, no solo te vas a ver a ti, sino vas a ver a tu hermano, el que está junto a ti, al vecino, a toda la familia humana. Porque todos deberíamos de ser parte de esta semejanza con Jesús. Algo que es importante, no todos somos iguales. O sea, porque hasta Luisa en alguna ocasión le pregunta a Jesús y le dice, Señor, cuando ya tu voluntad, tu querer esté en toda la humanidad, ¿cómo será bello? Todos divinos, todos iguales. Y Jesús le dice, no, te equivocas. No todos iguales. O sea, la igualdad no reflejaría ni la potencia ni la belleza divina. Dice, ve la creación. ¿Qué sería de la creación si yo hubiera creado puro cielo o puro mar? O sea, no tendría esta, belleza, esta utilidad, esta magnificencia, sino la belleza y la utilidad está en la diversidad. Por eso es que cada uno de nosotros va a tener en sí mismo determinada combinación de atributos de la vida divina, de acuerdo a nuestra forma de ser, a nuestros atributos que Dios nos dio. Él quiere vivir su vida desde los atributos que nos fueron dados a cada uno de nosotros. Y entonces, en esta diversidad, es en donde podremos encontrar en el prójimo, podremos encontrar lo que nos falta conocer de Jesús. Por ejemplo, en usted podríamos encontrar, no sé, algún tipo de actitud, o sea, su personalidad de sacerdote, vamos a decirlo así, sus dones, sus atributos que le dio a usted, que lo hacen ser usted, pero vividos en forma divina. O sea, no en forma humana como lo hemos vivido hasta ahora, sino en forma divina. Y eso es lo que nos hará reconocer en los demás a Jesús. Y eso es lo que nos hará ir teniendo una idea cada vez más completa de lo que es Él. Porque ninguno puede abarcar a todo Dios. Y eso se lo dice Jesús a Luisa. Luisa hablaba de María, de que si abarcaría todos los atributos y todo Dios, y Jesús le dice, no, imposible, María no pudo abarcar a todo Dios. Dice, ni yo lo pude abarcar. Entonces, es entre todos. Y esto nos abre un panorama inmenso, porque en el vecino de enfrente que me cae mal, debe de haber forzosamente atributos divinos que yo desconozco y que si no me acerco, si no lo trato, si no lo amo en el sentido divino, nunca voy a poder descubrir. Y me va a faltar esa parte. ¿Sí? No sé si
quedaría. Sí. Entonces es una conversión continua porque hay que superar continuamente las apariencias y entrar en la fe, en el vecino. Exacto. Como tú dices, es lo que se ve inmediatamente, va a despertar el malestar por la actitud o el rechazo. Es un reto.
Así que pues vamos a continuar, no a comenzar, sino a continuar, ¿no?, en ese movimiento de conversión continua. Ya, por ejemplo, ahorita estoy empezando a tratar de quitar la el rechazo que tengo hacia Emma.
Ay, doctor.
Bueno.
Yo quería decir una cosa. Había en San Francisco de Asís, iban caminando y encontraron un burro y estaba el burro todo maloliente, casi medio comido casi putrefacto y todo. Y decían, San Francisco de Asís decía, mirad a ver qué hay de bueno en el burro. Y todos decían, si está el burro así todo mal. Y entonces, al final dicen, lo que podemos mirar del burro, lo que está bien, qué dientes más blancos tenía. O sea, bueno. que al menos por los dientes, que lo que podían decir de bueno, qué dientes tan blancos tenía. O sea, bueno, porque es lo único que se le veía, nada más.
Entonces, a lavarse la boca, Natalia.
Sí.
No, pero esto da pie a otra cosa. O sea, Jesús nos habla y nos dice que cuando, que el acto continuo del Creador, que el acto continuo de Dios, es estar generando siempre seres semejantes a Él. O sea, Dios está en un acto continuo de generar, ¿sí? Pero de generar seres semejantes. Todo lo que Él crea, dice, en todo lo creado, en todo, he puesto un atributo, o sea, divino, una semejanza de los atributos divinos, para que el hombre me vaya conociendo, para que el hombre nos vaya encontrando en todo lo creado. Es muy difícil poder, en la actualidad, poder descubrir, por ejemplo, los dones o las semejanzas que Dios pueda haber puesto en animales, por ejemplo, en una araña, en, no sé, en una culebra, en una hormiga. Pero hay otros que es un poquito más sencillo, por ejemplo, en un perro, la fidelidad, en un burro, la resistencia, ¿sí? Ese continuo ayudarle al hombre en sus trabajos, la fuerza, en fin, en todo. Entonces, no nada más veamos la parte física, o sea, así, sino tratemos de descubrir en todo lo creado ese atributo, ese don, ese amor que Dios depositó en todo lo creado, aún en los dientes blancos del burro, el amor que depositó para nosotros. ¿Sí? Y cuando veamos una cucaracha, bueno, se ha vuelto, como diríamos, repulsiva, ¿sí? Pero eso es debido a prácticamente al cómo hemos descompuesto totalmente nuestra vida y cómo hemos, esa vida que se descompuso en nosotros, se ha reflejado parte en la creación. Entonces nosotros ahora consideramos repulsivos determinadas cosas. Algunos animales, algunos insectos se han vuelto nocivos para el hombre. Y bueno, pero esto no es culpa de Dios. Dios no creó una araña capulina para que te pique y te mate. Dios no creó el mosquito para que llegue y te pique y te transmita el dengue. Ni creó una amiba para que te dé diarrea. O sea, hay que entender que todo lo creado tiene un amor de Dios y un oficio para nosotros, pero un oficio divino, que lo hemos trastornado. Lo trastornamos porque ya todo lo creado no encuentra a su destinatario. El destinatario que Dios quería que las cosas encontraran era a Él. Entonces, todo lo creado tenía el destino de servir a Dios en el hombre. Y entonces todo marcharía perfecto. Ese es el reino que viene. Ese es el reino que Jesús nos promete. O sea que cuando esté su reino, se cumplirán las profecías del Antiguo Testamento, en donde todo será un vergel, un paraíso nuevamente, donde el niño meterá la mano en el agujero de la serpiente y no le hará nada, donde el león y la oveja estarán juntos. O sea, ese es el reino de la divina voluntad, que no es otra cosa más que el volver al origen, que es Dios y el hombre. Dios y el hombre juntos. Todo un mundo con seres semejantes a Jesús, puros hombres Dios en la tierra. Y que es la parte final del Apocalipsis. O sea, en el paraíso, un árbol de la vida. En la Jerusalén celestial, que es el reino de la divina voluntad en la tierra, un río que atraviesa esa ciudad, y múltiples árboles de la vida. O sea, en el paraíso, uno, Jesús. En la Jerusalén celestial, múltiples, todos aquellos que hayan vivido en la divina voluntad. Suena bonito, ¿no?
Hermoso.